El día te lleva ya el usuario de Ligea.
¿Qué?
Entiendo que al darle el enviar al formulario, ya te llega la información.
A mí no me llega nada, todo queda en la plataforma.
Pero que ya sabes discriminar perfectamente.
No, es que el formulario tú te has tenido que autenticar. Y ya, el formulario lo haces tú.
Y por eso cuando tenías...
Y entonces queda ahí en la plataforma que lo has hecho. Quiero decir, yo busco en la base de datos... yo busco por nombre. El buscador que hay ahora en esta plataforma, yo tengo que poner la primera letra de tu nombre y la primera letra de tu apellido. De hecho, en mis papeles que tengo, que os apuntasteis en los grupos, ¿te acuerdas? Cojo y busco... Lo entiendo, por eso es importante que escribiese y que lo entendiese, ¿sabes? Y como la primera letra y el primer del nombre y la primera del apellido, y me aparecerán todos los que están matriculados en Madrid Sur que coincidan con tu primera letra. Y si tu primera letra es M y la primera del apellido es G, tengo varias páginas para encontrarte, no sé más. O sea, y entonces me aparece cada vez que has entrado, me aparece un intento, entonces yo... Le doy y me abro y veo un cuestionario. Y ya voy corrigiendo y os tengo que buscar uno a uno. Por eso os decía que es muy importante que me pusierais el nombre de verdad. Quiero decir, el nombre con el que os habéis inscrito en la UNED y que figura en la plataforma. Porque si te llamas Pilar, pero te llamas María Pilar, has puesto en la plataforma, yo no, si te busco por P, no te voy a encontrar, te tengo que buscar por M.
Todavía no
las
has corregido, ¿no?
¿El qué?
Los...
¿De la APP 1? No, eso es, creo que me lo estaba preguntando alguien aquí. Porque, ¿para cuándo estarán los resultados de la APP 1? Yo supongo que dice que para cuándo estarán corregidos. Porque los resultados ya los vimos y hicisteis el cuestionario y todo esto, ¿no? Entonces, con respecto a las PECs, yo me voy a pasar unas vacaciones de Navidad entre turrón y turrón corrigiendo cuestionarios. Entonces, si sois buenas y os acostáis a una hora decente... Con los reyes os traerán la nota de esto, ¿sabéis? O sea, que yo, o sea, pero que para el 6 de diciembre... Por eso, como es hasta el 12 de enero, pero yo el para reyes os los tengo. Yo os lo pongo para el 12, no os preocupéis. Digo, para el 12 no, para el 6 os lo tengo, para que os venga con esto. Que lo sepáis. ¿Cuánto sumaba cada PEC? Cada PEC puede sumar un máximo de medio punto. Pero ya te digo yo, Martín, que lo importante es que apruebes el examen parcial. O sea, es muy fácil que saques un 10 las dos PECs y por lo tanto tengas derecho a subir un punto la nota que saques y luego no saques un 4 y no te sirva de nada. Con lo cual, no le dediques más tiempo del necesario y dedicarle a ese texto que es sobre lo que preguntas.
Para sacar un 4 puntos, preguntas tienes que hacer correctas en el examen.
Pues tú qué crees. ¿Cuántas son? ¿30? Pues 30 para sacar un 4 son 4 de cada 10, ¿no? Con 12 preguntas bien y no responde nada más, ya son 4. ¿Vale? Sí, se resta, así que por eso te he dicho, si no responden nada más. Si fallas, no. Hay una fórmula universal de corrección, de corrección de exámenes de opción múltiple para evitar la suerte. Para evitar el aprobar al azar, ¿de acuerdo? Y es aciertos menos fallos partido por, dividido por, número de opciones de respuesta menos uno. De manera que aquí, lo bueno que tienes es que tienes 4 opciones de respuesta. Con lo cual, cada fallo te quita solamente un tercio de un acierto. ¿Vale? Porque es aciertos menos fallos partido por, opciones de respuesta 4 menos 1, 3, partido por. Sin embargo, los exámenes que son terribles, y alguno tendréis, cuando yo hice la carrera en la UNED, que la hice, os aseguro que había, no me acuerdo de qué asignaturas, pero había uno que eran de 2 opciones. Verdadero o falso. ¿Vale? Y verdadero o falso da una sensación de sencillez tremenda. Pero hay una facilidad, porque cada fallo te quita un acierto. Con lo cual, hay muy poca diferencia entre sacar un 8 y suspender. En cuanto te pongas un poquito, porque es que es así. Entonces, que lo sepáis. Lo que hay que hacer es, mira, emoción. No sé si es que les emociono o se refieren a que les cambien la emoción. Bueno, en el examen de psicobiología hay que ir sobre seguro. Lo mejor es no jugársela. Aquí, L. Fernández nos da Pero vamos, cada uno que utilice sus propias estrategias. Pero yo, o lo que en general, ya sé que es psicología de la emoción malmellón. Yo os recomiendo que entendáis las cosas y que lo comprendáis. Y que yo, cuando yo respondía un examen, yo cogía y respondía primero las que tenía claras. Luego me dejaba, tenía una hoja al lado en la que iba poniendo la 12. Y entonces las que no, digo, venga, aquí ya vemos. Y ya veo cuántas tengo y si me interesa arriesgarme o no arriesgarme o qué seguro estoy de ponerme en una o en otra. ¿De acuerdo? Pero vamos.
Otra pregunta de esto. Lo he oído por ahí. ¿No se hace media de una evaluación con otra? O sea, un cuatrimestre con otro.
Sí, en la nota final del curso que tendrás, sí.
¿Si llegas a 4?
Sí, pero tienes que llegar a 4. Vale. Si no llegas a 4...
No pierdo cosas, pues no sabía eso.
Sí, al final, la nota final del curso será la del primer parcial más la del segundo parcial dividida entre dos. Esa es la nota final del curso.
¿Será que suspendes y la otra pruebas?
Sí. No, hay que aprobar los dos parciales. Pero la nota final será esa, Vas a septiembre solamente con la parte que hayas suspendido. O sea, tú puedes suspender el primer parcial, aprobar el segundo y en septiembre te examinas solo del primero. Eso es lo bueno de esta asignatura entre. Quiero decir que hay otras que si son anuales, si suspendes un parcial ya vas con todo. ¿Sabes? No es raro que haya asignaturas así. La que es anual, entonces.
Si suspendes, o sea, con un 4.5, no recuperas sacando un 7 en el segundo. O sea, no recuperas el primero, con esa ya vas a septiembre.
No,
en social sí. En social hace media y apruebas. O sea, si sacas un 4 en el primero.
Mirando bien en la guía de la asignatura.
Es que la pregunta es que no. O sea, lo pregunto porque yo pensaba que no.
Lo que tenéis que sacar es buena nota y no de energías. O sea, aquí, en serio, quiero decir, se puede. A ver, yo saqué matrícula en esta asignatura, pero vamos, aparte de mí, yo he tenido alumnos que han sacado matrícula, hace un par de años, no hace más, o sea, que se conocen con nombres y apellidos y que venían a clase como cualquiera de vosotros.
¿Y no estudiaban?
No, claro, no, sin estudiar. Sí. Y le voy a pedir que me compre lotería para... En fin, esta asignatura es imposible aprobarla sin estudiar. Hay que estudiar y dominar la materia. Punto. Es así, hay que enamorarse de ese libro y llevártelo a todas partes. ¿Vale? Venga. Atendemos, nos ponemos. Venga, resumen de resultados. Fijaos. Claro, que llevamos 7 minutos grabando chascarrillos, esto es... Vamos a darle. Recordamos cuál era la APP2 y qué era lo que pretendíamos. ¿De acuerdo? Recordamos que lo que estábamos viendo, como pone aquí, no sé si lo veis, bueno, no veis nada, ¿no? ¿Veis algo?
Sí.
Ah, vale, desde ahí a lo mejor yo desde aquí es que lo veo todo horrible. No sé si se ve, sí. Bueno, pone modulación farmacológica de procesos de memoria, efectos de la cafeína. Efecto de la cafeína. Esto es lo que nos ha enviado el equipo docente para que analicemos como resultado de lo que hicimos. De vuestra parte, junto con la de todos los demás centros asociados de España, lo han cogido, lo han juntado y nos dan los resultados globales. De acuerdo, que es lo que hay que hacer. Y con lo que veamos ahora, que se va a quedar grabado y lo podéis ver también en diferido, es lo que hay que responder aquí. Si respondéis lo que veamos hoy y... respondéis correctamente como yo voy a contaros, tendréis un 10 en la práctica. Es así de simple. ¿De acuerdo? No es más. Por eso os digo que no le deis más importancia de lo que sea. Y ese 10 no significa que dominéis la materia, sino que es un puntito y que habéis estado aquí, etcétera, etcétera.
¿Y es 10 o 0? No es un 2, un 3 o 4, ¿no? El resultado de...
Puedes tener un 2, un 3 o 4, un 3 o 7 y medio.
Vale.
Tú, cuando respondiste el cuestionario de la APP1, no te ponía lo que se valoraba cada ítem. No ponía este vale 5 puntos, este vale 3 puntos, este vale no sé qué. Pues así, pero vamos, que lo normal es que la mayoría saquéis un 10, hay alguno que no saque un 10 porque haya puesto alguna burrada entre medias, o se le haya olvidado responder algo, o cosas por el estilo, entonces, claro, o tienes que adjuntar algo y no lo adjuntas, y entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues no te puedo poner... Si tienes que adjuntarme un archivo y no lo adjunta, pues no podré ponerlo. Recordad que hay que hacer diario de prácticas. Entonces, puede que os pidan el diario de prácticas. Si os piden que lo apuntéis, pues ya sabéis que hay que darle a apuntar y examinar tú este y ya está, abrirlo y ahí está. Si no os piden que lo apuntéis, os preguntarán si habéis hecho. En la primera os lo preguntaron nada más. Aquí pueden preguntaros o pueden pedir, o sea, cada cuestionario te pueden preguntar. Por supuesto, cuando si te preguntan por el diario de prácticas, solamente hacen referencia a esta PEC, ¿vale? No hace falta que pongáis la información de la APP1 si lo tenéis todo junto y no os importa, si hay que adjuntarlo, podéis adjuntar todo el diario de prácticas que queráis. Lo que quiero decir es que hay gente que puede hacer la APP2 que no haya hecho la APP1, entonces el diario de prácticas exigible solamente es con respecto a la PEC que estás evaluando, ¿de acuerdo? Nada más. Si no os lo piden y simplemente os preguntan, pues contestáis que sí. Vale, no me pongáis que me va a poner, me va a costar más poneros correcta esa respuesta, ¿de acuerdo? Poner que sí hay que hacer, que sí habéis hecho diario de prácticas. Y si no os piden que lo apuntéis, ya os digo, no me lo mandéis, os lo quedáis vosotras como recuerdo. Pero a mí no me lo mandáis, ¿vale? Que luego tengo muchos correos con diarios que no voy a leer. No, que ya bastante voy a tener con todos los cuestionarios vuestros. Lo dejamos ahí, ¿vale? Recordamos entonces, si habéis hecho diario de prácticas, lo tenéis que poner que sí. Probablemente os pregunten mi nombre, etcétera, Santiago Morales Coria, ya sabéis, ¿no? O sea, el centro donde habéis hecho la práctica, aquí, sois de este grupo, lo tenéis aquí, aunque seáis de Parla o de donde sea, si lo estáis haciendo aquí, poned aquí, ¿vale? Para que yo no me pierda en buscar. Y con respecto a eso, nada más. Acordaos que lo que hacíamos era comprobar si la cafeína, un ejercicio para ver si la cafeína mejoraba o empeoraba el recuerdo en una tarea de memoria a corto plazo, que evaluaba la memoria a corto plazo. Acordaos, memoria a corto plazo. Hay varios tipos de memoria que en la asignatura de memoria, pues daréis. Aquí lo importante es saber que son procesos independientes, a ver, todos relacionados y que interactúan unos con otros, pero digamos que son procesos que tienen una entidad propia. O sea, hay una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, una memoria de trabajo, ¿vale? Entonces, no es memoria a largo plazo, es memoria a corto plazo. No es memoria de trabajo porque acordaos que lo que hicimos fue cuando... Acordaos cómo era, porque a lo mejor os piden también que contéis cómo ha sido la práctica, ¿no? Entonces, si es así, recordad que tomamos el café, esperamos media hora para tener los picos de cafeína máximos. Una vez que vimos que esperamos la media hora, que aprovechamos para hablar de los receptores, ¿os acordáis? Y del fundamento teórico que tenía el tema de la inhibición farmacológica de la cafeína, de los receptores de adenosina, que recordaremos. Y después vimos una lista de 10 palabras que pasó 2 veces, ¿de acuerdo? Y al acabar, esperamos 3 minutos contando de 1000 hacia atrás, de 3 en 3, ¿os acordáis? Para precisamente evitar que la memoria de trabajo, esa especie de RAM que tenemos, estuviese refrescando permanentemente esa lista. Para eso se os exigía ese esfuerzo mental de contar hacia atrás, tres en tres, durante 3 minutos, y después dije, venga, pa, y cada uno respondió. Y había que recordarlas en orden. ¿Os acordáis? Eso es la primera, la segunda, la tercera. Eso es lo que hicimos. ¿De acuerdo? Entonces es memoria a corto plazo. Lo digo porque también, otros años, cuando hemos hecho esta práctica, a veces os preguntaban que comentaseis las diferencias entre lo que habíamos visto nosotros y algún estudio publicado que te comentan, que te dicen, mira, este está. Entonces lo pinchas, lo miras y ves que el estudio ha tenido unos resultados, unas pruebas de memoria analizando el efecto de la cafeína. Y te dicen que veas a ver cuáles son las diferencias. Algunas veces, fijaos en que las diferencias más gordas son si estudian, por ejemplo, otro tipo de memoria. Digo, porque a veces el estudio con el que había que compararlo era un estudio en el que miraba la memoria a largo plazo, y claro, pueden salir estos completamente distintos, porque no es lo mismo la memoria a corto plazo que la memoria a largo plazo. O sea, además de que haya algunas diferencias, como que a lo mejor allí veían la lista antes de tomar el café y luego tomaban el café, nosotros lo hemos hecho al revés, es decir, aparte de diferencias procedimentales, que puede haber muchas, lo más gordo es si estudia el mismo tipo de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, si os piden que comparéis y el otro es memoria a largo plazo, ponerme que nosotros hemos visto memoria a corto plazo y aquello es memoria a largo plazo. Y así os pondré bien la respuesta. Aunque luego no me comparéis muchas más cosas. ¿De acuerdo? Que lo sepáis. Eso por un lado. Si os piden el diseño experimental del experimento, valga la redundancia, pues que el diseño experimental es un diseño factorial entre grupos, fijaos, entre grupos, el grupo experimental, el grupo control, en los cuales a cada sujeto experimental se le asignaba al grupo control, al grupo experimental, en función de los distintos valores que se le daba a esa persona de la variable independiente. Que la variable independiente, que es la que tú manipulas, o aquella en función de hacer los grupos experimental y control, en función de los distintos valores que esta variable tenga, era cafeína. Que el café tuviese cafeína o que el café tuviese, no tuviese cafeína. O sea, una variable independiente con dos posibilidades, cafeína o sin cafeína. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el factor que cuando haces un diseño factorial, en función de ese factor, pones a los grupos. Tú tienes valor cafeína, de variable independiente vas al grupo experimental. Tú tienes valor sin cafeína, al grupo control. ¿De acuerdo? Eso es así. Y la variable dependiente, por supuesto, pues es la que, de la que dependen cualquier experimento. Variable dependiente es de la que dependen tus resultados. ¿Qué es lo que medimos? El recuerdo, eso es. La memoria, el recuerdo. Al fin y al cabo, para ver si afecta esa memoria a corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, la variable dependiente, el recuerdo, la memoria. La variable independiente, la cafeína. ¿De acuerdo? Dejando eso ya claro, ahora vamos a pasar a ver cuáles son los resultados. Y los resultados nos los muestran con tres gráficas. Tres gráficas que son las que se suelen utilizar para mostrar resultados de pruebas de este tipo, en las que tienes que recordar una serie de elementos ordenados, una serie del 1 al 10, como vimos aquí. Las palabras serán de la primera a la décima. Hay una serie de palabras que tienes que recordar. ¿De acuerdo? Cuando te presentan esto, te lo suelen presentar en un modo gráfico que se llama curva de posición serial. Aquí está. A veces te preguntan en el cuestionario, ¿qué es una curva de posición serial? Pues, ¿qué es una curva de posición serial? Pues es la forma de representar gráficamente estos resultados en el que, en el eje de abscisas, se ponen, que es el horizontal, se ponen el número de orden de cada elemento que se ha presentado, eran 10 palabras, aquí la primera palabra, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y en el eje de ordenadas, el vertical, se pone el porcentaje de aciertos, si lo que tienes es una curva de posición serial de los aciertos, el porcentaje de errores, si lo que tienes es una curva de posición serial de errores, y el porcentaje de blancos, si lo que tienes es una curva de posición serial de blancos. Estas son las tres imágenes. Por supuesto, este documento estará en la grabación y podéis acceder a él sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que es una curva de posición serial, en el eje del 0 al 100% de posibilidad de acertar, y aquí una de cada. De manera que se ve cómo, generalmente, casi todas las pruebas de este tipo, lo que se recuerda muy bien los elementos que se presentaron en primer lugar de esa lista, ¿no?, de esa serie, ¿de acuerdo? Y recordar bien los elementos, los primeros elementos de la serie, se denomina efecto primacía. Eso lo suelen preguntar también. Entonces, ¿cuál es el efecto primacía? Que recordamos mejor los primeros ítems de una serie que tenemos que recordar. Y el recordar bien los últimos, como ocurre aquí, fijaos que hasta recuerdas muy bien el primero, el segundo también bastante bien, y luego van decayendo hasta que el máximo decaimiento, donde se produce peor recuerdo, es en el ítem octavo, ¿veis? Y luego, sin embargo, en el noveno y en el décimo se repunta un poquito. Ese repuntado se llama efecto recén. Recordad bien los del principio, efecto primacía, recordad bien los del final, efecto recencia. ¿De acuerdo? Se lo pueden preguntar. Y aquí, como siempre, se aprecia ese efecto primacía y ese efecto recencia. El efecto recencia es menor entidad que el efecto primacía, porque fijaos, mira, por ejemplo, este llega a volver a tener los resultados aproximadamente del tercero, cuando ha ido decayendo el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿de acuerdo? El octavo. O sea que, fijaos que cómo resulta, ¿no? Entonces, fijaos que aquí lo que nos están mostrando en esta curva de posición serial, en realidad, no son resultados en función de una variable independiente, sino que nos están mostrando dos variables independientes. Una es cafeína, con o sin, y la otra, ¿cuál es?
Hombre o mujer, ¿no?
Sexo, exacto. Hombre o mujer. Esas son las dos variables. Con lo cual, tenemos dos grupos experimentales que son toman cafeína de cada uno de los sesos, es decir, hombres con cafeína y mujeres con cafeína, y dos grupos control, que son hombres sin cafeína y mujeres sin cafeína. ¿De acuerdo? Porque se supone, fijaos, que la única variante que había entre los que tomaban cafeína y los que no, lo tomamos en el mismo momento, de la misma manera, con el mismo azúcar, la misma cantidad. O sea, lo único que uno llevaba cafeína y otro. Esa es la diferencia. Con lo cual, si hay de los miles de sujetos algunas diferencias entre unos y otros, solamente pueden ser achacables, ese es el concepto del experimento, a la diferencia que hay en la variable independiente, que es a lo que se supone, en lo que se supone que varían los dos grupos. Porque las demás variaciones que haya en las otras, sí hemos tenido la precaución de asignar a los miembros de cada grupo, al grupo control o al experimental, al azar, no ha sesgado el tema, pues se supone que las rarezas se habrán distribuido igualmente en ambos grupos, ¿de acuerdo? Porque los has asignado. Esa es la idea y esa es la base. ¿Qué más cosas se pueden ver aquí? Vamos a ver qué es lo que se puede analizar. Fijaos, ¿cuál es? ¿Lo veis bien? Bien. Como veis, nos ponen colores para facilitarnos el trabajo a los de Daltonia. Son colores muy...
¿No los veis?
Sí, sí, sí. Ah, sí, los veo. Pero que hay mucho colorín con matices, ¿no? Pero bueno, yo estos los distingo. Por lo menos como vienen en este ordenador. Depende de cómo estén. Por lo que vemos, vamos a fijarnos en el ítem 1, en la primera palabra que recordamos. ¿Vale? Bueno, por cierto, se tabulaban a ciertos errores o blancos. O sea, una vez que vosotros hicisteis la prueba de recuerdo, le disteis la hojita a la coordinadora. La coordinadora se lo llevó y preparó una tabla de este en la que en cada punto tenía que decir si la palabra 1 era correcta o era incorrecta. Y había tres posibilidades de tabular cada respuesta. Una es acierto, que has puesto la palabra que correspondía. Otra es cuando pones una palabra que no es la que corresponde, ya sea de esa lista o otra que te hayas creído tú, pero que has escrito una palabra creyendo que era esa. No era esa, eso es un error. Y la otra, que hubiese dejado la casilla en blanco porque eres consciente de que no te acuerdas. Por lo tanto, es un blanco. Con lo cual, fijaos, el 100% de las respuestas del primer ítem tienen que ser la suma de aciertos, errores y blancos. ¿Vale? De cada ítem, el 100% es la suma de aciertos, errores y blancos. Recordad esto, que dentro de un rato veremos alguna cosa interesante. Mirad, ¿cuál es el grupo que ha obtenido mejor puntuación, mejor recuerdo en el ítem 1?
Mujeres sin cafeína.
Mujeres sin cafeína, ¿no? Mujeres sin cafeína. Mejor que las mujeres con cafeína, ¿no? Bien, ¿y los hombres? ¿Cuál está mejor? ¿Cuál recuerda mejor? ¿Con cafeína o sin cafeína?
Sí, sí.
Sin cafeína, ¿no? Es más, puntual lo mismo que las mujeres con cafeína. O sea, las mujeres cuando tomas cafeína os hacéis hombres. Eso es. ¿Ves? Son algunas conclusiones que podría sacar alguno algún aventurado, ¿no?
O al revés.
Zoom, aquí dices que lo ponga más grande. A ver si podemos ponerlo. No mucho más porque se nos escapa. ¿Vale? Ahí. ¿Ahí lo ves?
Sí, sí, perfecto.
Vale, perfecto. Pues mirad, para que sepamos cuáles son con cafeína y sin cafeína, vamos a poner la leyenda. ¿Vale? Como veis, es una broma. Lo de al revés es que la alteración es que te tomes cafeína. No,
no digo que el hombre se convierta en mujer.
No, porque el hombre cuando toma cafeína no se convierte en mujer.
Sí, igual.
No. El hombre cuando toma cafeína acierta menos que las mujeres sin cafeína.
¿Qué mujer? ¿El punto que da igual entre hombres y mujeres? ¿Qué es?
¿Cuál es? Es hombres. Hombres sin cafeína. Hombres sin cafeína y mujeres con cafeína, ¿no?
Vale.
Por eso es por lo que digo que las mujeres cuando toman cafeína responden como los hombres. A ver, otra de las cosas que debéis hacer es que no saquéis conclusiones de ningún tipo. Esto es un ejercicio didáctico sin más, ¿vale? No cumple ningún criterio de nada. Ni saquéis conclusiones ni vayáis a discutir ahora en la cena de Navidad, ¿vale? De si la cafeína... No, por favor, es un ejercicio. Y en la ciencia, fijaos, si esto hubiese estado perfectamente controlado y hubiesen sido datos que pudiesen luego publicar y no sé qué, esto sería un granito de arena. Luego llegaría otro grupo y intentaría replicarlo. Llegaría otro y pondría a lo mejor la misma lista, pero con 3 segundos de exposición de cada palabra. Y a lo mejor se ven otras cosas. Habría una lista a lo mejor de 15 elementos en vez de 10. Y a ver si se ve lo mismo o no se ve lo mismo. Es decir, así es como funciona la ciencia. Y cada puntito, cada granito de arena se va colocando. Y luego llega un grupo y hace una revisión de todos los estudios de memoria a corto plazo de la cafeína y ya a partir de ahí podremos ver si se van sacando conclusiones. ¿Vale? Entonces, fijaos que esto es solamente ese granito, lo entendemos, ¿no? No saquemos conclusiones. Además, mirad que pasan cosas curiosas. Con lo cual, los que peor recuerdan aquí son los hombres con cafeína, ¿no? Pero, ¿qué hace la cafeína con este efecto primacía en estos primeros ítems? ¿Qué es lo que hace la cafeína? ¿Mejora o empeora el recuerdo? Empeora, ¿no? Si vemos un efecto, o sea, te pueden preguntar, ¿ves algún efecto de la cafeína? Pues sería, sí, en los dos primeros, en el primer ítem sobre todo, en los que se ve que la cafeína empeora el recuerdo, porque los hombres que toman cafeína puntúan peor que sus controles, hombres sin cafeína, y las mujeres que toman cafeína puntúan peor que sus controles. Con lo cual, si acaso en nuestro estudio, para recordar los primeros ítems, la cafeína dificulta la realidad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el efecto referencia. Aquí tenemos qué es lo que está pasando, esa recuperación de memoria después del ítem 8. ¿Cuáles son los que mejor recuerdan?
¿Eh?
Hombres sin cafeína. Claro, las mujeres recuerdan mejor lo primero, los hombres recuerdan mejor que las mujeres el final, ¿no? Y que mejor que los hombres con cafeína, ¿no? O sea, hombres sin cafeína mejor que los hombres con cafeína. ¿Y las mujeres quiénes recuerdan mejor?
Con cafeína.
Con cafeína, ¿no? O sea, los hombres sin y las mujeres con. ¿Lo veis? Pero las mujeres con, fíjate que es del octavo, bueno, en realidad es del séptimo. Las mujeres siempre recuerdan mejor con cafeína que sin cafeína. Sin embargo, los hombres, desde el octavo, son mejor los que toman cafeína, ¿no? El efecto recencia en los últimos ítems, a los hombres les ocurre lo mismo que les ocurría antes. La cafeína les empeora el recuerdo. Pero a las mujeres, ¿qué es lo que ocurre? Al contrario, la mujer le mejora el recuerdo de los últimos ítems. ¿Lo veis?
Uh-huh.
Ahora veremos qué es eso, qué, cómo podemos explicar ese efecto o cómo se interpretaría ese efecto. Vemos otra parte interesante de la gráfica y es la parte de los ítems 4, 5 y 6, en el que si te preguntan que hay algún efecto del sexo en alguna parte de la curva, sí, en los ítems 4, 5 y 6. Porque en los ítems 4, 5 y 6, los hombres, tanto con cafeína como sin cafeína, puntúan en esos ítems mejor que las mujeres. Con cafeína o sin cafeína. O sea, no depende de que tomen cafeína. Todos los hombres han recordado mejor que todas las mujeres tomen o no tomen cafeína esos tres ítems. ¿Lo veis o no lo veis? Si os preguntan un efecto del sexo, aquí está, en esta parte de la curva. ¿Es dónde está el efecto del sexo? ¿Lo veis? 4, 5 y 6. Ahí hay diferencias solamente en función del sexo. Hombres y mujeres. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Entonces, si os preguntan, ¿ha habido algún efecto de la cafeína? Sí. El primer ítem. ¿Ha habido algún efecto del sexo? Sí. 4, 5, 6. ¿De acuerdo? En el que los hombres recuerdan mejor que las mujeres. ¿Y qué es lo que vemos aquí al final? Aparte de ese efecto de referencia, que es común a todos, vemos que a los hombres les dificulta el recuerdo de la cafeína y a las mujeres les facilita el recuerdo de la cafeína, ¿no? Eso, que la misma sustancia a unos les afecte de una manera y a otros de otra, es lo que define una interacción entre las dos variables. Este sería un efecto interactivo, sexo por cafeína, que es como se denomina. Aunque suene a estupro, o sea, sexo por cafeína, ¿no? O cafeína por sexo, pero es así como se suelen denominar. Se dice por, en los papers, si tú tienes dos variables y hay efectos interactivos entre las variables, si en vez de ser sexo, pues yo qué sé, estatura, pues sería cafeína por estatura. ¿Entendéis? Los efectos interactivos se suelen decir por. Pero es eso, eso es lo que define un efecto interactivo, que a unos les va para un lado y a otros para otro. Que en sí no es puro el efecto de la cafeína, ni en sí es puro el efecto del sexo, se da con los dos elementos, es un efecto interactivo, ¿entendéis? De las dos variables. Perfecto, pues viendo esto, hemos visto la maravilla de las maravillas. Porque, fíjate, nos ha dado para poder ver tres tipos de efectos. Efectos interactivos, efectos en función de una variable, efectos en función de la otra. Ya está. Y estas curvas, con esta forma en la que se da el efecto primacía y el efecto referencia, se dan siempre en estas tareas de recuerdo. Ya os digo yo que si en vez de 10 palabras os pusieras 20, probablemente tendría más pronunciación la curva y se vería más todavía el efecto referencia y el efecto primario. Eso es así. ¿De acuerdo? Pero eso suele ser. Está súper demostrado que se recuerdan bien los primeros. El efecto primacía suele ser bastante universal. El efecto referencia suele tener también algo de potencia y se va decayendo según vas avanzando en esa lista. También es posible que os pregunten qué diferencia hay entre los errores y los blancos. ¿Qué diferencia hay entre haber respondido una palabra incorrecta, haber puesto una palabra incorrecta o haber dejado la casilla en blanco? ¿Qué pensáis?
Que recordamos la palabra en primer lugar al no
recordarla. Eso es. O dicho a lo mejor de otra manera, que los blancos lo que indican es que eres consciente de que no te acuerdas. ¿No? Y los errores es que crees que te acuerdas y vas y has metido la pata. ¿Sí o no? Si acaso, ¿no? Por poner un matiz a lo que hay en eso, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente gráfica. La gráfica. Entonces, si miráis esta gráfica, os daréis cuenta de algo. Y es que es errónea. Esto es un error. Se han equivocado. Nos han metido una gráfica que no corresponde. Primero, fijaos, esta escala no es de 100, como la anterior. Pasa hasta el 100%. Sería aquí lo que nos está diciendo, fíjate, como que el error máximo del grupo máximo que ha cometido más errores en el ítem que ha cometido más errores pasa por poquito el 10%. Fíjate que en el ítem 8, en el ítem 8 aquí teníamos, por ejemplo, este grupo de hombres cafeína que no llega ni al 10% de aciertos. Como vas a tener como mucho un 10% de que has dejado un 80% de blancos, vamos a ver qué blancos había en el ítem 8. En el ítem 8, ¿qué blancos? Pues fíjate esto, ¿qué ronda? ¿El 50%? 50 más 10 más 10, nos faltan como un 30% de datos, ¿no?
¿Por qué éramos así?
Pues porque se habrán equivocado. No sé qué ha pasado, pero evidentemente no son. Evidentemente estos son los datos que nos han mandado, son correctos, pero es que es más. Fijaos, la verdad es que esta forma, o sea, si dices, si esto estuviese hasta el 100, pues a lo mejor esto correspondía con un 30% o algo así. Me da igual. Quiero decir, esta forma sí es habitual.
Es la otra invertida.
Fijaos que esta forma, eso es la otra invertida, es decir, pocos errores al principio, pocos errores al final, máximos errores en el centro. Es el reflejo de la de aciertos, como es lógico. Y sin embargo, las de blancos sí que suelen tener esa forma, fíjate, ascendente, ¿no? Un pelín ascendente. Aunque se mantiene un poquito por el final, porque a lo mejor estamos más dispuestos a aceptar que no nos acordamos, porque empezamos respondiendo por la primera, por la segunda, por la tercera, y ya a lo mejor las otras ya podemos, nos arriesgamos menos a ponerla porque consideramos que es normal que no te acuerdes, y entonces lo dejas en blanco. Esa es la interpretación que yo puedo hacer ahora mismo, porque esto lo digo porque yo, al ver que no correspondía, lo primero que hice fue irme a mi ordenador que tengo. De la última vez que se hizo una práctica de este tipo, de la APP2 esta, pues a ver si son las gráficas son similares, pero no son las mismas. Es decir, aquí la primera gráfica es original, esta supongo que también, pero se han perdido, es decir, ha habido un error a la hora de tomar los datos, no habrán cogido bien, no habrán recogido bien la lo que marcas con el Excel para hacerla esta.
Es un error
que han cometido, ¿de acuerdo? Es un error que han cometido a la hora de presentar. Y además, fijaos que lo que es evidente, porque yo lo primero que pensé es, a lo mejor simplemente se han equivocado en la escala, esa que ponía de 0 a 30, la de errores, ¿no? Esta. Pero a lo mejor se han equivocado en la escala y es al 100. Pero es que vamos a fijarnos en este dato. Este dato que es hombres con cafeína, en el segundo ítem. Es 0, ¿no? 0% de errores. 0% de errores, aunque esto fuese hasta el 300, aquí sigue siendo 0. ¿Entendéis? Este es 0 siempre. Es decir, este, a lo mejor, si esto llega hasta 100, pues este, en vez de ser 1, pues sería 5. ¿Entendéis, no? Pero este es 0, ¿vale? Y el siguiente, fíjate, el ítem en el 2, también blancos, 0, ¿no? Entonces, si sumamos 0 blancos, 0, ¿cuántos tiene que haber de aciertos? 100%. ¿Y cuántos hay? Menos del 80. ¿No? Con lo cual, nos falta como un 20 y pico% de datos. prueba evidente de que es erróneo.
Las dos.
Sí, sí, de que son erróneas, es decir, las otras dos, a ver, sí, o las tres son erróneas, pero la verdad es que deberían cuadrar, es decir, en cada uno de los puntos, el 100% debería ser la suma de aciertos, errores y blancos. Es erróneo. Ya está, no pasa nada. A nosotros, para lo que nos sirve, para enterarnos, para lo que es el efecto primacía, el efecto recencia, efectos en función del sexo, efectos en función de la cafeína y efectos en función de la interacción entre ambas variables, no viene. Pero, por eso os digo que no saquéis conclusiones de ningún tipo. No vayáis a discutir diciendo, las mujeres escuchan y recuerdan mejor. No, no, no. O los hombres recordamos mejor. Lo... No, 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 por favor. No entremos ahí. ¿De acuerdo?
O sea, que hay evidencia científica de
que es así.
De
lo de la
ciencia. De que es así. De estos resultados.
No, estos resultados no dan ninguna evidencia científica.
Nada, o sea, lo de.
A mí no me da ninguna seguridad.
No, no sé si hay algún.
No, no, casualidad, no. Es decir, esto es cuestión de. Fíjate, cuando hagas el cuestionario te van a decir que mires y que compares lo que otros han visto y verás otros. Yo lo que te digo es que, a ver, hay varias cosas aquí. Si vemos que hace algo la cafeína. Si hace, es de los grupos, en tres de las situaciones en las que vemos efectos de la cafeína, tanto a hombres como a mujeres, para recordar el primer ítem, les empeora el recuerdo, y a hombres, para recordar los últimos ítems, también les empeora el recuerdo. Pero a las mujeres, para recordar los últimos ítems, se los mejora. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos sacar en conclusión de la cafeína, según nuestro experimento que hemos hecho. Pero ya os digo yo que este experimento como tal no cumple ningún criterio ni motivo. Daos cuenta que, entre otras cosas, por ejemplo, la inmensa mayoría de los grupos de tutoría que hay, de esta asignatura y de todas, son por la tarde. Algunos muy tarde, como el vuestro. Yo estoy seguro de que la cafeína no tiene el mismo efecto si haces la prueba ahora que si haces la prueba a las 11 de la mañana.
Puede ser un lunes,
es decir, hay muchas posibilidades a las que habría que juntarse también. Los grupos de hombres y los grupos de mujeres, pues yo no sé, pero probablemente la muestra de hombres sea mucho más reducida que la de mujeres. ¿Entendéis? Mirad lo que hay aquí entre hombres y mujeres. Entonces, claro, cuantas más haya, es decir, cuantas más muestra haya, más fácil es que un raro no destaque y se quede por ahí metido. Pero si el grupo de hombres son muy poquitos, tener dos raros puede dar sacar conclusiones. ¿Entendéis lo que es, no? Que no tenemos datos tampoco de cuánta gente era, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos en total. Entonces simplemente podemos analizar lo que vemos. Y lo que vemos al interpretar una curva de posición serial es lo que hemos comentado. También a lo mejor os preguntan, os pueden decir... ¿Y cómo interpretas esto? ¿O cómo puede haber ocurrido esto? Porque, ¿cómo es posible que empeore el recuerdo de la cafeína? Recordemos que hacía la cafeína. La cafeína era un ligando de qué receptor. ¿Os acordáis? Lo comentamos cuando tomamos el café. Desde que lo tomamos hasta que hicimos la prueba, lo comentamos que es lo que hacía la cafeína. Algo te suena, pero no.
La dopamina.
¿Dopamina qué?
No,
a ver, os voy a dar pistas. El receptor, la cafeína actuaba como antagonista de un receptor. ¿De qué receptor?
Adenosina.
Adenosina, sí, muy bien. El receptor, concretamente el receptor A2A de adenosina. Y os decía, para que recordéis, que la adenosina, al fin y al cabo, es decir, en los circuitos que regulan el sueño, entre ellos hay uno de adenosina, fíjate que se activa cuando la adenosina ocupa el receptor A2A. Cuando la adenosina se va liberando, por así decir, al espacio extrasináptico, como resultado de la actividad neuronal. Daos cuenta que la adenosina es un producto de la que se, cuanto más ATP se gasta, más adenosina se genera y se libera. El ATP es adenosín trifosfato. Y el ATP es la molécula energética de la célula. La célula utiliza la energía de hidrolizar el ATP, de pasar de ATP a ADP, es decir, de adenosín trifosfato a adenosín difosfato, esa pérdida de fosfato utiliza esa energía para hacer sus movimientos en las proteínas, ¿no? Porque hay proteínas que para moverse necesitan esa energía, y esa energía es la proporciona el ATP. Entonces, cuanto más trabaja la célula, más adenosina va liberando. Y esa adenosina, cuando llega a una determinada concentración, se acopla al receptor. Porque todos los receptores con sus ligandos tienen afinidad. Y la afinidad está en relación con la concentración. Aquellas sustancias que tienen mucha afinidad con un receptor, con poca concentración se unirán a él. Pero las que tienen menos afinidad necesitarán más concentración para unirse a él. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Entendemos? Vale, entonces cuando la adenosina se une, que la adenosina, yo os digo yo que es un, de alguna manera, refleja ese gasto metabólico que ha tenido la célula, es decir, la neurona cuando más trabaja más libera adenosina, esa adenosina, cuando llega a acoplarse al receptor, la neurona, lo que se traduce, esa señal, es un receptor metabotrópico, por lo cual, lo que hace es activar sistemas de segundo mensajero, y esa cascada de enzimática que provoca esa activación del segundo mensajero, lo que lleva al final es a promover el descanso y el sueño. Porque es señal de que estamos cansados, hemos trabajado mucho, necesitas que tu cabeza descanse. Esa es la señal. Entonces, ¿qué es lo que hace la cafeína? Ocupa el lugar de la adenosina, pero no activa el receptor, que es lo que hace un antagonista. Entonces, ¿qué es lo que hace la cafeína? Impide que la adenosina te dé señal de sueño. Por eso tú te tomas el café y sigues con los ojos abiertos. Porque la señal de sueño de la adenosina te la ha bloqueado la cafeína. ¿Entendemos? Y te mantiene activo y tal. Dime.
Pero antes sí que has dicho que la cafeína actúa como antagonista.
¿Antagonista? ¿Eso es un antagonista? ¿Qué es un antagonista? No, ¿qué es un antagonista? Tenéis que entender lo que es un antagonista como un ligando. ¿Qué es un antagonista? ¿Qué crees, pues? ¿En qué hace lo contrario de un agonista?
Para algo, una señal de algo.
Sí, espera, ahora lo vemos, no te preocupes, que lo vamos a ver. Y quiero que lo entiendas, ¿vale? Si no lo entiendes, me lo preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacía. Voy a explicar una posible explicación, voy a dar yo una tentativa mía para poder explicar esto, que ya te digo que yo no me creo los datos porque no cuadran las gráficas, pero para una posible explicación de cómo tener la cabeza más despierta por la cafeína, como nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Que no te adormeces y por lo tanto tienes la cabeza más activa, te aumenta la activación, ¿no? De tu cabeza, puede redundar en un peor recuerdo. Entre, si ponemos aquí el rendimiento, ¿vale? Aquí el rendimiento, en cualquier tarea, en este caso, en la de recuerdo. Y aquí el esfuerzo, ¿vale? O el estrés, ¿vale? O la activación mental, como es en este caso, activación mental, ¿vale? Todo sigue en una relación de U invertida. De manera que con muy poquita activación tienes un rendimiento muy bajo. Según vas aumentando la activación, vas tiqui 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 mejorando el rendimiento. Hasta que llega un punto que es tu punto óptimo de... Esto ocurre también con tu nivel de estrés. Sabemos que si no tenemos nada de estrés, es que ni nos movemos. Ahora, un poquito de estrés viene bien para rendir. Un poquito más, depende de cada uno. Cada uno tiene un punto idóneo ahí. Incluso no en todos los momentos del día tienes el mismo punto idóneo. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay un momento en el que pasado ese punto, si aumentas la activación, el rendimiento desciende. Tú tienes buen estrés hasta aquí, vas al tope y ahora como te pasen un puntito más, empiezas a caer en picado y empiezas a cometer errores, empiezas a hacerlo mal. ¿Entendemos?
La
de Jerkes-Dawson la de Jerkes-Dawson no solamente hace referencia a esto, hace referencia a en sí. La de Jerkes-Dawson era la de la... ¿cómo se llamaba? Es famosa. Es la de lo que hablaba de Jerkes-Dawson era para cuando sabes un poco de un tema, ¿de acuerdo? Es la sensación de eso es, de competencia. Entonces, cuando sabes poco de un tema, crees que pero cuando llegas a un punto y sabes más todavía, empiezas a ir para abajo y te das cuenta de que sabes más y sin embargo tienes la sensación de que sabes menos. Sobre lo que nos decían del crédito 8 es que es muy fácil que controle mucho un tema, minu, valore sus capacidades, y el que lo controla muy poquito y se ha enterado hace dos días y acaba de oírlo, ha oído en una conferencia que dicen no sé qué, y ya te da la charla en la cena de Navidad. Pero te da la charla y lo tiene todo muy claro porque realmente sabe poco. Pero sí, Jerkes, vamos a
ver. Esto tiene más que ver con la inhibición de las manos. Cuando llegas a un punto en el que estás...
Claro, quiero decir que llega un punto en el que la activación, o sea, en el que activarte más es perjudicial para el rendimiento. Ya está, es lo que se me ocurre de como posible explicación del fenómeno en el que vemos que la cafeína dificulta el recuerdo, ¿de acuerdo? Sí lo puede dificultar. Es más, por eso digo que si hubiese muchos grupos, por ejemplo, que lo hubiesen hecho a las 11 de la mañana, a lo mejor a las 11 de la mañana tiene otro efecto, porque tienes la cabeza con más disposición a tener más actividad y que ese extra de actividad cortical te suponga un beneficio en el rendimiento. Pero un extra de actividad cortical a las 8 de la tarde, pues a lo mejor ya te tiene, que ya estás al límite y ya empiezas a decaer en el
efecto. ¿Y crees que la personalidad puede influir también? Por ejemplo, hay estudios un poco antiguos de la extroversión y de la introversión, en el que los extrovertidos necesitan para activarse cafeína y por eso a primera hora de la mañana es como necesito tomar café porque sí, y sin embargo los introvertidos no lo necesitan y les afecta menos por la mañana y más por la tarde. Es posible también que a lo mejor la característica...
No sé, digo yo que habrá... Ya, pero fíjate que las características, lo que es así es que se supone que los extrovertidos e introvertidos se habrán repartido al azar entre el grupo control y el grupo cafeína, ¿no? O sea, que puede haber otras y otras. A la hora, por ejemplo, de cometer un error o poner un blanco, también influirá lo seguro que esté... ¿Sabes? Mi importancia que tenga de equivocarme, que me da lo mismo y entonces pongo lo primero que se me ocurre, o no tengo mucho cuidado, incluirán muchas cosas. Pero se supone que todos estos, si se han asignado al azar, se habrán distribuido por igual en el grupo control y en el grupo. ¿Entendemos? Pero evidentemente puede haber otras cosas que estén aquí funcionando. Ya os digo yo que es... Pero esas variables extrañas se controlan, fíjate, precisamente con una asignación completamente aleatoria. En los dos, siempre que haya suficiente muestra de ambos, ¿de acuerdo? De todos los grupos. Si es pequeño, ahí sí que, aunque hagas aleatorio, es muy fácil que en uno a lo mejor se acumulen dos, tres raros y ya tengas un efecto contrario. Luego hay muchísimas historias. No metabolizamos todos de la misma manera la cafeína, unos metabolizamos más rápido, otros menos. También hemos puesto los resultados de todos. No se han disgregado en función de quién no tomaba café, quién sí tomaba café, quien tomaba tres tazas nada más y tiene, por lo tanto, una cierta tolerancia que quien toma 20 y la cafeína es como si... ¿Sabes? Es que todos esos son posibilidades que están ahí también. Como se tomaron esos datos, sí se podía haber hecho también una gráfica en la que dijese comparando los que tomaban cafeína habitualmente con los que no toman cafeína habitualmente. Es decir, todas las posibilidades que podía haber ahí, ¿no? Incluso la edad. Probablemente no te afecte lo mismo si tienes 20 años que si tienes 60. ¿Entendemos?
A mí me pasó algo ayer, que la verdad fue súper raro, no, pero tiene que ver con esto. Yo normalmente me tomo una taza de café en la mañana antes de ponerme a estudiar y se me da de maravilla. Pues ayer en mi casa hicieron café y parece que lo hicieron súper cargados. Y yo me tomé una taza de café y me puse nerviosa así. Estaba estudiando y era así. Y no se me quedaba nada. Yo sentía que no...
Tenías un exceso de activación ahí, más de la que tenías, ¿ves? Y ahí ves cómo te pasaste.
Y yo leía y tenía muchísimos errores. Sentía que no captaba nada.
Pero date cuenta que algo...
Y dejé de estudiar porque es que no podía.
Buscaste cualquier excusa. No, quiero decir que luego depende de cada...
Una sensación muy horrible porque estaba yo... Y yo...
Depende de muchas cosas. Es decir, eso a lo mejor eso con... No era simplemente un efecto puro de la cafeína, a lo mejor te había ocurrido otra cosa.
No, pero eso me pasa a mí cuando a mí no me gusta el café, siempre cuando...
Ya, pero cada una es distinta. Quiero decir, a ti te ocurre y tú cuando bebes tiemblas, por eso no tomas café. Pero a ella no, porque le gusta el café por las mañanas.
Pero incluso yo me lo estaba tomando y yo sentía esa cafeína, o sea, yo le eché leche y el café seguía negro.
O sea, que era un café muy, muy cargado. A lo mejor tenías una sobredosis para lo que para ti es habitual. Ya está. Lo más que no te dolió la cabeza, es que me puede llegar a doler la cabeza, lo que sea.
Pero no aprendía nada, o sea, sentía que no captaba nada.
pues no te tomes tanta, o hace un poquito menos. Porque hay que aprender, ¿vale? Quiero decir, la variabilidad individual es enorme. Pero se supone que todo eso lo supera de alguna manera asignando a los grupos al azar. Lo que dice, ¿tiene que ver el tipo de palabra? Pues evidentemente, para poder sacar conclusiones, como decía, se haría otro estudio en el que veríamos a lo mejor cómo funciona esto si todas las palabras tienen dos sílabas nada más. ¿Cómo funciona si son todas esdrújulas? ¿Cómo funciona? Es decir, imaginaos todas las variaciones del paradigma que pudieses. Si con 12 palabras también ocurre, si con 8 también ocurre, si con 20 ocurre de la misma manera o distinto, si más tiempo de exposición de cada palabra ocurre, si en vez de pasar dos veces, pasa la lista tres veces. Es decir, imaginaos toda la variación. Así es como se hace ciencia. Y eso es lo cansado de la ciencia, que cada experimento solamente aporta un granito. Al final hay que hacer revisiones gordas para sacar conclusiones. Con lo cual, con un experimento, aunque hubiesen sido unos efectos muy claros, no se pueden sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, vamos a aprovechar para ver ahora, ya que de esto no creo que le podamos sacar más. ¿De acuerdo? Más rendimiento. Bastante lo hemos sacado para los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, vale, no le vamos a sacar más. Lo que vamos a hacer es aprovechar. Fijaos, para recordar esto que veo que no recordabais muy bien, ¿de acuerdo? Fijaos, esto ya lo veremos el próximo día. Esto es, aquí veíamos, voy a ponerlo.
El tema 7, ¿no?
Recordamos, sigue el tema 7.
¿Creen que
el examen tema 7? Sí. Es bueno que sepas lo que entra en el examen.
No, sabes que hay un asunto.
Aquí entra el tema 7 y el tema 7 es fundamental además para que entendáis los demás procesos. Entonces el próximo día veremos cómo se genera el impulso nervioso porque no nos va a dar tiempo a que lo entendáis, pero recordamos una parte del tema 7 que tratamos cuando vimos esta PEC, y es cómo funcionan los neurotransmisores, para que entendáis cuál es la farmacología que se produce en las sinapsis, ¿no? Porque estamos viendo una modulación farmacológica de la cafeína. Es decir, la cafeína actúa acoplándose a un receptor, en este caso el receptor de adenosina, concretamente el A2A, que es el que se expresa en las áreas cerebrales que están detrás de regular la conducta de descanso y sueño. ¿De acuerdo? Quedaos con eso, en el hipotálamo, ventrolateral, pero no hace falta más. Aquí te pone un ejemplo con dibujos, con esquemas de los que utilizaba Stahl en la edición anterior del libro de psicofármacos, donde yo estudié en tercero, ¿de acuerdo? Pues fijaos, utiliza estos esquemas. Este es el botón terminal de una neurona, en este caso una neurona que lo que fabrica es dopamina, y lo que utiliza como neurotransmisor es la dopamina. Pero es un ejemplo, me da igual que sea la dopamina que sea otra cosa. Quiero que veáis cómo funciona. Este es el botón terminal, con lo cual el cuerpo de la neurona estará arriba y se forma el cono axónico y del cono axónico saldrá hasta llegar a los botones terminales. Luego se bifurcará en un montón y cada botón terminal hace sinapsis con la neurona siguiente, con la dendrita, a grandes rasgos, de la neurona siguiente, en la que va a tener unos receptores esperando la dopamina. ¿De acuerdo? Eso es como funciona. El espacio sináptico es un espacio de micrómetros. Digo de micrómetros, de nanómetros. O sea, de mil millones y más de metros. ¿De acuerdo? Muy pequeño. Entonces, fijaos. La dopamina, como cualquier neurotransmisor, se tiene que fabricar. Y en este caso, la dopamina se fabrica a partir de un aminoácido que es la tirosina. No tenéis que saberos esto. Tenéis que saber que para fabricar un neurotransmisor hay que coger una materia prima y transformarla. Para coger esa materia prima, como la tirosina no atraviesa las bicapas lipídicas de las membranas, cuando algo no puede pasar y tiene que pasar, ahí está una proteína que soluciona el tema. ¿De acuerdo? Pues yo siempre os he dicho que las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien. Entonces, fijaos, para meter la tirosina en el interior hay una proteína, que es esta, que utiliza la energía del ATP, por eso lleva esa bomba, que se encarga de coger tirosina y transportarla al interior de la célula. Cada ATP pega una vuelta a la rueda y va metiendo tirosina, tirosina, tirosina. O sea, la materia prima de la dopamina es la tirosina. Esa tirosina, con una enzima, todas las enzimas son proteínas, una enzima transforma esa tirosina, ¿de acuerdo? En este caso, fijaos, es la tirosina hidroxilasa, lo que hace que la hidroxila lo transforma en dopa, la dopa con otra enzima, que es la dopa de carboxilasa, la transforma en dopamina. ¿Vale? Una vez que has fabricado la dopamina con dos reacciones enzimáticas, esa dopamina con un transportador vesicular, que tampoco atraviesa la dopamina, la membrana de la vesícula, que es la misma membrana que la del otro lado, es la misma capa lipídica, como tampoco puede, hay un transportador vesicular que se encarga de meter la dopamina en vesículas. Y esas vesículas se quedan ahí, esperando en el borde, ¿de acuerdo? A que llegue el impulso nervioso, la corriente eléctrica llegue por aquí, y abra un canal que se llama canal de calcio regulado por voltaje. Ese canal de calcio lo que hace es abrirse y al abrirse entra calcio en la célula. Al entrar calcio, el calcio es como el pegamento, el tinte que funde las vesículas, la membrana de las vesículas con la membrana plasmática de aquí y libera, por exocitosis, la dopamina al medio externo. Eso es, o sea, el último paso que hay después de que se produce el potencial de acción, que es como se llama, generar el impulso nervioso en el cono axónico, se transmite por todo el axón hasta que llega al botón terminal, abre los canales de calcio, entra el calcio, ya se pueden pegar las vesículas y liberar el neurotransmisor. Los neurotransmisores se liberan por inundación, se liberan muchísimos. Y fijaos algo que tenéis que saber, que es que los medios acuosos, como es el medio vivo, todas las células necesitan agua. O sea, si no estás en agua, no funciona, por eso somos un 70% de agua, ¿de acuerdo? Pero nosotros y todos los seres vivos tenemos un porcentaje muy elevado de agua porque necesitas ese medio acuoso para que estas cosas ocurran, para que las membranas se estabilicen poniendo sus colas sus cabezas hidrofílicas y escondiendo sus colas hidrofóbicas, ¿entendemos? Todo eso necesitas estar hidratado, tener agua. Como digo, las moléculas en un medio acuoso difunden, es la fuerza de difusión química, difunden de las zonas en las que están más concentradas a las zonas en las que están menos concentradas. Si el espacio es nanométrico y se ha acumulado la dopamina en el borde este, se ha acumulado la dopamina, de manera inmediata difunden a los neurones. Por eso liberas mucha dopamina. Liberas muchísima dopamina, mucha más de la que se necesita para activar los receptores en la membrana siguiente. Porque difunden rápidamente y al difundir rápidamente se acoplan al receptor y este receptor ya transmite la señal al siguiente. El receptor o bien abre canales de iones y provoca, por lo tanto, corrientes eléctricas, o bien es un receptor metabotrópico que lo que va a hacer es activar sistemas de segundo mensajero con un montón de cascadas enzimáticas con las consecuencias que sean. Pero ya ha pasado la señal, ¿entendemos? Entonces, fijaos, todas las moléculas que se unen a un receptor se llaman ligandos, se ligan. Y veíamos que hay dos tipos de ligandos. Aquellos que se unen al receptor y ya no pasa nada, que son los que se llaman antagonistas. Y aquellos que se unen al receptor y al unirse al receptor, el receptor, que es una proteína, acordaos que las proteínas eran aminoácido, 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 ¿de acuerdo? Unidos con un enlace que se llama peptídico. Como esa proteína, como cada aminoácido, es de su padre y de su madre, hay aminoácidos con carga, aminoácidos sin carga, aminoácidos con carga positiva, otros con carga negativa, los de carga negativa y los que se atraerán con los de carga positiva, pero los de carga del mismo signo tenderán a repelerse, ¿de acuerdo? Los que además sean hidrofóbicos, pues tenderán a esconderse del agua, los que sean hidrofílicos tenderán a exponerse. Eso hace que esa proteína tenga una forma en ese medio acuoso. Cuando el ligando se une a esa proteína, cambia las interacciones y cambia la forma. Cuando ese ligando es un agonista. Cuando es un antagonista, no, se une y la proteína no se entera, ¿de acuerdo? Pero cuando cambia la forma de la proteína es fundamental para la función. Si una proteína cambia de forma, cambia la función. De hecho, el ligando que al unirse al receptor hace que la proteína del receptor cambie, ¿de acuerdo? Se dice que ese ligando provoca actividad intrínseca en el receptor. Es decir, el receptor se mueve, cambia de forma. Al cambiar de forma el receptor, ¿de acuerdo? Siempre que haya un ligando que haga que el receptor cambie de forma, es un agonista. Porque los agonistas son los que tienen afinidad, que es que tiende a unirse al receptor, pero los antagonistas también tienen afinidad. Pero además de tener afinidad, los agonistas provocan actividad intrínseca en el receptor. Hacen que el receptor cambie. ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea. Entonces, fijaos, esa unión de ligando y receptor, que por afinidad, aquellos ligandos que tengan mucha afinidad con un receptor, con poca concentración, tenderán a unirse. Los que tienen menos afinidad necesitarán más concentración para unirse. El caso es que todos se unen a una, cada uno a una determinada concentración. La dopamina se une a sus receptores posinápticos cuando está todo lleno, toda la sinapsis llena de dopamina. Pero para eso hay un recaptador, fíjate, en la sinapsis hay un recaptador que es otra proteína, igual que esta que transportaba tirosina, esta ahora lo que transporta es dopamina. Coge dopamina de la sinapsis y la vuelve a meter al interior, ¿de acuerdo? Pum, 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 pum. Según voy metiendo, voy bajando la concentración de dopamina que hay en la sinapsis hasta que llegue a un punto en que baja tanto la concentración que se separa el receptor del ligando y cesa la señal. Entendemos que esa unión es inestable. Y una vez que lo recupero, ¿de acuerdo? Lo meto otra vez en vesícula si quiero, o lo utilizo para lo que sea, o lo destruyo con actividad enzimática. En este caso, como la dopamina es una monoamina, la principal enzima que la degrada es la monoaminoxidasa. ¿Vale? Ya está. Quedémonos con eso. Y también hay otras enzimas que por fuera pueden ir cargándose también, inactivando la dopamina. Hay esas formas, esas dos formas de acabar la neurotransmisión general. ¿Oigo? ¿Y cómo he hecho esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho? Que se me ha puesto en azul todo.
A
3 metros ahí arriba del todo. Estamos. Sigue grabando, menos mal. No sé qué me había ocurrido, chicos. Sí, hay clase. Hay clase la semana que viene. Sí, por eso algunos antidepresivos son antagonistas de los receptores de serotonina. Sí, sí, señora. Señor Serrano, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, claro, si yo inhibo un recaptador, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que está durante mucho más tiempo el neurotransmisor activando al receptor en la neurona siguiente, porque no baja la concentración tan rápido, algo porque se irá difundiendo, algo que se cargarán las enzimas, pero no baja a la velocidad que suele bajar. De manera que yo inhibir un recaptador es como si al final la neurona anterior, en la neurona siguiente, la señal que recibe con ese neurotransmisor es como 10 veces la señal habitual que tiene. De manera que inhibir un recaptador y con una sola descarga de neurotransmisor, la neurona siguiente interpreta como 10 descargas de neurotransmisor, porque está 10 veces el tiempo que estaba habitualmente. Los principales psicofármacos son casi panaceicos desde hace tiempo, que sirven casi para todo. ¿De acuerdo? Son los inhibidores de la recaptación de serotonina, el Prozac, el famoso Prozac, inhibidor de la recaptación de serotonina. De manera que si hay alguna patología en la que curse con un déficit de neurotransmisión serotoninérgica, inhibir el recaptador es falsear y hacer que en la siguiente parte, a partir de la neurona de serotonina, pues se interprete como que hay más serotonina de la que había. ¿Entendéis? Si os digo además que, por ejemplo, si este recaptador es el de dopamina, como ocurre aquí, y bloqueo el recaptador de dopamina, y os digo que hay un circuito que es el circuito de refuerzo, de reforzamiento, el que en realidad no se activa cuando algo me gusta, sino se activa cuando anticipo que algo me va a gustar. Por lo tanto, me dan ganas de eso. Tengo lo que, si es una droga, lo que en inglés me genera lo que se dice craving, me genera ansia viva, que diría José Mota, ¿no? Esa ansia viva que me genera es porque se activa el circuito mesolímbico dopaminérgico, como ya el nombre dice, el soma está en el área del mesencéfalo, por eso es mesolímbico, en el área tegmental ventral, y el botón terminal está en una parte del sistema límbico que es el núcleo, por eso es mesolímbico. Pues se libera dopamina en accumbens. Esa liberación de dopamina en accumbens concuerda con que me va a gustar lo que hay. Es un sistema de recompensa, ¿no? El circuito de recompensa. Si os digo que la cocaína bloquea el circuito de recompensa, comprenderéis por qué la cocaína gusta. ¿Entendéis? ¿Por qué genera adicción tan fácilmente la cocaína? Porque la cocaína, al bloquear el recaptador, encima en el circuito que concuerda esa liberación de dopamina con subidón, pues joder, es que me pega unos subidones tremendos, ¿no? Cuando descarga una sola vez en el núcleo accumbens, en realidad el bloquear el recaptador es como si hubiese tenido 10 o 12 descargas, con lo cual lo que me gusta a lo bestia. Es lo que ocurre con la cocaína y por eso gusta la cocaína. Por eso todas las sustancias que eleven bruscamente la dopamina en accumbens tienen potencial adictivo, que generan mucha ansia, ¿va? Por esto, entonces fijaos, la cocaína es inhibidor del recaptador de dopamina, Pero la anfetamina, que es como una coca sintética, no solamente, no es que lo bloquee, sino que lo pone a funcionar al revés. Lo pone a sacar dopamina del interior hacia afuera. O sea, es como una cocaína más potente todavía. ¿De acuerdo? Y así... La heroína tiene un sistema que es... Hay un sistema opioide endógeno, ¿de acuerdo? Y un sistema cannabinoide endógeno.
Ay, se engloba ya...
No, que hay un sistema opioide endógeno significa que hay opioides endógenos, sustancias similares a la morfina, a la heroína, que genera tu propio cuerpo, que actúan sobre los receptores mu, kappa y delta, son los tipos de receptores opioides que hay, ¿de acuerdo? Y que provocan lo que sabemos que provoca. Provoca analgesia, provoca depresión respiratoria, en determinado, depende de la zona en la que esté, provoca lo que provoca.
La sustancia donde se cataloga y funciona.
No que se catalogue, que cada...
Si son opiáceos, si son...
Es que en los opiáceos lo que ocurre es que hay un sistema opioide endógeno. De manera que lo que hacen los derivados del opio en tu cuerpo es imitar a esas moléculas que ya hay. Por ejemplo, la nicotina actúa sobre receptores de acetilcolina, que a lo mejor por eso dijiste tú lo de acetilcolina antes, que son un tipo de receptor que son nicotínicos. Se llaman nicotínicos porque se ha visto que la nicotina actúa sobre ellos. Pero en realidad tú no tienes esos receptores nicotínicos pues un día te da por fumar tabaco, ¿entiendes? Sino que tiene que haber una función biológica para esos receptores nicotínicos. Y de hecho es la acetilcolina, en este caso. De manera que lo que hace la nicotina es imitar a la acetilcolina en esos puntos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se une? Lo que hace la heroína es imitar a esos opioides endógenos en esos puntos. Lo que hacen los cannabinoides es imitar a los cannabinoides endógenos, la famosa anandamida, que conocéis todos, y otro que no conocéis que se llama 2-AG, que es más abundante que la anandamida, también imitas a esas sustancias que son endógenas. Tú no vas a tener... Date cuenta, por ejemplo, que el CB1, que es el principal receptor de cannabinoides, del sistema nervioso central, es el receptor metabotrópico más abundante de todo tu cerebro. No vas a tener eso por si algún día te fumas un porro, ¿sabes? Tiene que tener alguna función biológica que haga que sea tan importante, ¿no? Y evidentemente hay un sistema de neuromodulación que es el cannabinoide, ¿vale? Entendemos. Poquito a poco vamos a ir entendiendo estas cosas. Fijaos, tipos de receptores que había. Estos son los tipos de receptores que había. Entonces, cuando se une a él el agonista, cambia de forma y lo que hace es hacer un agujero para que pasen iones, se llama ionotrópico, porque lo que haces es mover iones. Como los iones no pueden atravesar la membrana, tiene que haber una proteína que haga un túnel para que pase ese ion la membrana. Ya está. Y lo van a pasar de manera que si están más concentrados en el exterior celular, pasarán al interior, y si están más concentrados en el interior, saldrán de la neurona, ¿vale? Eso es como funcionan los ionotrópicos. Ahora, como veis, el ionotrópico, sin que tenga nada ahí acoplado a él, tiene una actividad básica. Es decir, de manera, por unidad de tiempo, deja pasar dos iones, que es lo que nos dibuja aquí. Están dos iones que cuando no tiene nada, pasan. Tiki, tiki. Ahora, cuando se une el agonista, en vez de pasar dos, pasan seis. En realidad, cuando se activa el receptor o cuando se activa una neurona, la neurona es igual, la neurona tiene una actividad básica de disparo. Cuando decimos que esa neurona se excita, en realidad lo que hace es aumentar la frecuencia de disparo. Y cuando decimos que se inhibe, lo que hace es disminuir la frecuencia de disparo, ¿vale? El receptor igual, cuando se activa, ¡ping!, lo que hace es aumentar el agujero y aumenta el paso de iones. ¿De acuerdo? Cuando en vez de ser ionotrópicos son metabotrópicos, son sistemas de segundo mensajero acoplados a proteína G, que es esto que viene aquí, la proteína G. Este es el receptor de 7 regiones transmembrana, por eso pone 7, que se acopla a proteína G y esta proteína G a una enzima. Cuando se activa el agonista, activa el receptor activa la proteína G activa la enzima y la enzima fabrica un segundo mensajero. Y ese segundo mensajero, ya a partir de ese momento, hace un montón de cosas. Y aquí lo que viene es que ese segundo mensajero crea una cascada enzimática en la que una enzima empieza a hacer un montón de cosas. Esa, entre otras cosas, abre o cierra canales iónicos, ¿de acuerdo? Pero una sola activación de un metabotrópico a través de esa cascada puede actuar sobre cientos de canales. O sea, la acción del metabotrópico es más lenta, un pelín más lenta, más demorada en el tiempo, más larga, ¿de acuerdo? Y más potente. Y la del ionotrópico es como mucho más concreta y más rápido. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Ahora bien, como veis aquí, cuando está, abre canales, por lo tanto generará corrientes eléctricas en la siguiente neurona, ¿de acuerdo? Esto lo que nos indica es que activa factores de transcripción, que son sustancias, proteínas, que facilitan o dificultan la expresión de determinados genes que influyen sobre la transcripción. La transcripción era cuando se pasaba la información de ADN al ARN mensajero. Ese es el paso de la transcripción. Factores de transcripción que hacen que se transcriba o hacen que no se transcriba. El caso es que cambia la expresión de los genes, que eso es en realidad mover el metabolismo celular. El metabolismo celular es variar la expresión de los genes. Por eso, estos, como mueven el metabolismo, se les llama receptores metabotrópicos. Tropos, movimiento, acordaos, el geotropismo que estudiabais en el cole de las raíces, que se mueve buscando la tierra, el fototropismo de las hojas de los árboles buscando el sol, ¿de acuerdo? Tropos, movimiento. Metabotrópico, muevo el metabolismo, que al final varío la expresión de genes. Último concepto que quiero que os quede claro, el receptor de adenosina, por ejemplo, por cierto, el ADOSA, es un receptor metabotrópico, de sistema de segundo mensajero de este tipo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos, cuando el receptor metabotrópico no tiene ningún ligando acoplado, tiene una actividad básica, es decir, por unidad de tiempo, por un segundo, imagínate cada segundo, genera un segundo mensajero y activa las cascadas que active. ¿De acuerdo? Cuando se une a él un antagonista, sigue teniendo la misma actividad que tenía al principio, la actividad base. ¿De acuerdo? Que tenía cuando no tenía nada unido, porque el antagonista no hace que la proteína cambie de forma. No genera actividad intrínseca, lo único que hace es dejarlo en su línea base e impide que lo active el agonista. Cuando lo activa el agonista, fijaos, esto es un agonista, los neurotransmisores suelen ser agonistas completos de los receptores. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, le pone a funcionar al máximo. ¿Qué significa esto? Que si su línea base era un segundo mensajero por unidad de tiempo, aquí le pone cuatro segundos mensajeros por unidad de tiempo. Ahora hay algunas posibilidades también, algunas moléculas que puedan ser agonistas, pero no completos. Entonces se llama agonista parcial, que como veis le pone al doble de su actividad normal. O sea, le aumenta, pero no lo aumenta todo lo que podría. ¿Entendéis lo que es un agonista parcial, no? Ahora bien, también existe el otro lugar, la otra posibilidad, y es que deje de generar el segundo mensajero, baje por lo menos, por lo tanto, reduzca su actividad básica. Si reduce su actividad básica significa que ha cambiado de forma, con lo cual lo que se ha unido a él es un agonista. Y como lo hace para el lado contrario, se llama agonista inverso. ¿De acuerdo? Un agonista inverso sobre un metabotrópico, sobre un ionotrópico, lo que haría sería cerrar por completo el agujero y que no pasase por unidad de tiempo ni unión. Le está cambiando la forma. El agujero tenía la forma original así y ahora se lo cierras. Le cambia la forma. ¿Cómo se la cambia? Para lo contrario, es un agonista inverso. ¿Entendéis la diferencia entre agonista y antagonista? Esa es. Venga, que va a sonar el timbre ya.
Un antagonista sería un receptor ionotrópico, no tiene nada que ver.
El antagonista es el ligando, no el receptor. El receptor es lo que está esperando aquí a que llegue el neurotransmisor.
No,
el agonista o antagonista es el ligando, es la molécula, en este caso el neurotransmisor, que se acopla a él. ¿De acuerdo? En nuestro caso, el de la cafeína, fíjate, la adenosina sería un receptor que estaría por aquí, imagínate, de adenosina, el ADOSA, ¿vale? Cuando la adenosina se libera, actúa sobre el ADOSA, como cuando la adenosina se acopla aquí, lo que hace, la señal que transmite a través de esos segundos mensajeros es descansa y duerme, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la cafeína? La cafeína ocupa el lugar de la adenosina e impide que la adenosina provoque esa señal. El antagonista es un ligando que se acopla al receptor pero no lo activa. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Es uno ocupa. ¿Cuál es la función del agonista, del antagonista? Impedir la acción del agonista. Que ya es bastante, ¿no? En caso de la cafeína, lo entendemos. ¿Entendemos cómo funciona?
Es una duda. El
venga.
El inverso entonces lo que hace es parar.
¿El qué?
Así como el antagonista no hace nada, el inverso...
No es que haga parar. Es que actúa... es que a veces no lo para. Imagínate que su línea base son cuatro. Sí. Cuatro iones. Pues un agonista que lo bajase a dos... sería un agonista inverso, porque está reduciendo su actividad básica.
¿Eso sería parcial?
Un agonista inverso, te estoy diciendo.
¿Parcial e inverso?
No. Te digo, si su línea básica, su línea base sin que nada lo active, está dejando pasar, en vez de dos, como nos ponen, o mira, este que pasa dos, imagínate, dos. Un agonista inverso no significa que lo cierre por completo. Puede ser que lo deje, cierre un poquito y pase uno por unidad de tiempo. Si pasa uno por unidad de tiempo, ¿ha cambiado la forma del agujero? Sí, antes pasaban dos y ahora pasa solo uno. Por lo tanto, es un agonista. ¿Y qué es lo que hace? ¿Lo abre o lo cierra? Lo cierra. Entonces es algo inverso. Porque lo normal es que lo abra.
¿Y entonces el parcial es del igual que la?
El parcial es, hay parciales que pueden estar más cerca del antagonismo. No, ¿el parcial en qué lugar queda? Pues el parcial, fíjate en que si su línea básica es 2, el parcial a lo mejor lo pone en 3.
Y si me lo preguntan, ¿cómo lo distingo? Y la pregunta es si me...
Pues, ¿cuál es la actividad básica? Si la actividad básica es 2, que pasen 2 iones, y lo reduzco, estoy cambiando la actividad básica. El antagonista lo deja en su actividad básica. No cambia la forma,
sí,
del receptor.
El antagonista, sí, pero a ver.
El agonista,
si en
inverso.
En un agonista pasan 4. En uno parcial, has dicho, pasaban 2. Y ahora en
un inverso
pasa 1. Claro, entonces, ¿qué diferencia? 2, 1, 3, 5. O sea.
Pues no ver la diferencia y la diferencia.
Los agonistas todos dejan pasar, pero.
No, no es que dejen pasar. Los agonistas no dejan pasar.
Para la actividad.
Mira. No, no es que no pare la actividad. Lo importante es que el agonista, cuando se une al receptor, el receptor cambia de forma. Si cambia porque abre más el agujero, es un agonista hacia el lado que debe el agonista normal.
Sí.
Si es, lo abre lo máximo, es el agonista completo. Si lo abre más, pero no lo máximo, es un agonista parcial. Si lo que hace es cambiar de forma, pero cerrarlo, es un agonista inverso. Aunque no lo cierre del todo, y aunque le deje un poquito de actividad, pero es agonista inverso. ¿De acuerdo? Y si lo cierra del todo, también. Es decir, si cuando se une el receptor, el ligando al receptor, el receptor cambia de forma, eso es un agonista. Si el receptor no cambia de forma, es un antagonista. Es decir, los antagonistas tienen afinidad por el receptor. Los agonistas tienen afinidad por el receptor. Pero los agonistas, además de afinidad, provocan actividad intrínseca en el receptor. Esa es la clave. ¿De acuerdo? No nos queda más. Míralo en el Malacartudos. Míralo en el calendario de Fetch. Creo que es del lunes que viene al viernes que viene, pero no os fiéis de lo que yo os diga. Miradlo en el calendario de Fetch. Vamos a parar la grabación. Le daba a parar.